Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Damos la bienvenida a un programa más a Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Safarat. Un orgullo, un honor, una alegría inmensa estar con vosotros una semana más.
Oye, si me lo permites, Pinhas, que no me he dado tiempo a decírtelo fuera de antena, digamos. Nuestro colaborador del programa de cine mudo, Sheket, de los judíos en el cine, pues resulta que es fan tuyo y hace tus recetas.
¡Qué bien!
Y me dijo que le había quedado... ¿Te acuerdas de la receta que nos diste de un pastel de frutos secos hace muy poco?
Sí, sí.
Bueno, pues que le había quedado estupendo, así que le mandamos un besito desde aquí y le animamos a seguir probando tus recetas.
Me alegro un montón y espero que le pueda alimentarle por lo menos textualmente muchos años.
Eso. Oye, ¿qué nos vas a preparar hoy?
Vamos a ver. Hoy, obviamente, pasada ya prácticamente Pesaj, obviamente tenemos que preparar algo no diferente a lo de siempre. Sabéis que una de las teorías que yo siempre he defendido, obviamente, eso es la cocina temporada. Y aún nos quedan unas verduras interesantes y, por supuesto, hay unos pescados maravillosos, pescados que vosotros mismos podéis elegir en función a vuestros gustos, ¿eh? Uh-huh. Aunque la receta de hoy, evidentemente, está dedicada a la merluza, pero podéis hacer corvina, podéis hacer lubina dorada, el pescado que más os plazca. Y el nombre del plato, en teoría, sería una cazuela de pescado. Lo que dicen los catalanes, lo que dicen en la parte valenciana y evidentemente en las Islas Baleares, una cazuela de peix, ¿no? Uh-huh.
Muy bien.
Evidentemente tiene todos los rasgos auténticos de una cocina sefardí de antaño.
Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos con esa primera receta.
Perfecto.
¿Qué necesitamos para esta cazuela de pescado?
Importante, vamos a hacerlo de una forma más didáctica, si os parece bien. Se supone que ya tenéis el lápiz o bolígrafo para apuntar uh-huh. en vuestra libreta. Y vamos a primero hacer un repaso a los ingredientes.
Okay.
El orden es igual. Vamos a empezar por dos dientes de ajos pelados y cortaditos finamente. Necesitamos también una cebolla grande cortada finamente. Más o menos unas dos cucharadas de perejil, perejil fresco, obviamente, que puede ser cilantro fresco, como puede ser hierbas frescas de esas que tenemos en los jardines, más o menos dos cucharadas. Luego cuatro patatas grandes, peladas y cortadas a gajitos pequeños, uh-huh. A trocitos pequeños, esquejada, como llaman los vascos.
Uh-huh.
Después cuatro huevos cocidos. También estos cuatro huevos cocidos, una vez pelados, los cortáis en 8 o 12 porciones cada huevo. Aproximadamente unos 100 gramos de guisantes. Unos 150 gramos también de judías verdes, también cortadas a trozos pequeños. Cuatro alcachofas, por supuesto, peladas, limpias y cortadas a gajo. Por uh-huh. lo menos cada alcachofa, 8 gajos nos tienen que salir.
Bien.
Y luego vamos a elegir el pescado que vosotros estáis más acostumbrados a degustar o a comer, uh-huh. o más que os guste a la familia. En este caso, por supuesto, unos lomitos de merluza. Si podéis comprar media merluza y que os quiten, evidentemente, las escamas y que os hagan cuatro supremas, dos de cada lado, más o menos de un peso entre 160 y 200 gramos, y hay una muy buena ración.
Uh-huh.
Si no, podéis recurrir a los filetes de lenguado, por supuesto, pescado congelado.
Uh-huh.
Pero, evidentemente, verificar que sean pescados kosher, que sean,
claro.
que si es posible que tenga la piel, que sepáis que es una merluza, o evidentemente, si no, pues cogéis los pescados frescos que podáis encontrar en el mercado que os gusten.
Muy bien.
Después, el detallito, unos 50 gramos de uvas pasas sin piñón, sin las pepitas, ¿eh?
Uh-huh.
Más o menos, hay una uva, las sultanas suelen ser ideales, las de Corinto también. También tenemos ahora en los mercados españoles una uva pasa tipo moscatel sin pepita también extraordinaria.
Uh-huh.
Escoged la que queráis. Y, por supuesto, 30 gramos de piñones, ¿eh?
Bien.
Y necesitaríamos, obviamente, la grasa esencialmente sefardí nuestra, que es este aceite de oliva virgen. Sal, pimienta y un poco de zumo de limón. Ah, estos ingredientes, ¿cómo tenemos que trabajarlos en la cazuela? ¿Cómo? Uh-huh. ¿En qué orden? Vamos a ver. Cogemos una buena cazuela, puede ser un rondón, si es de estas cazuelas planas, anchas, mucho mejor, pero bueno, que veáis que están bien repartidos, por lo menos los cuatro lomos tengan cabida, ¿eh? Pensad que hay una guarnición importante.
Sí.
Y empezaríamos, por supuesto, a poner la cazuela al fuego con este aceite que pueda rondar entre el decilitro y medio, y en el cual rehogamos los dos dientes de ajo y la cebolla.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Cuando tenemos rehogado los dos dientes de ajo y la cebolla, podemos incorporar las uvas pasas, los piñones, el perejil,
uh-huh,
la patata, y a partir de aquí seguimos rehogando unos 3-4 minutitos. Procurad tapar la cacerola.
Bien.
Mientras tanto, al lado, en otro fuego, tendremos o agua hirviendo o un poco de caldo, porque a veces, si tú compras media merluza y le pides al pescadero que te saca las cuatro supremas, te va a dar la espina central.
Uh-huh.
Esta espina central, tú puedes hacer un pequeño fumet, un pequeño hervor de 5 minutos, con 1.5 litros de agua, evidentemente una pizca de sal, puedes poner las brinas de perejil que te han quedado y las ibas a tirar, pues lavaditas, las brinas, los tallitos. Incluso puedes poner una pizca de cebolla, un pequeño hervor de 5 minutitos y fuera. Y este caldo nos puede servir para mojar los ingredientes de la cazuela. Por tanto, o caldo de pescado o agua hirviendo. Decíamos anteriormente de hacer este lapsus para explicarnos un poco el tema del caldito de pescado, que ya tenemos la patata junto con los piñones, con las uvas pasas, con el perejil, la cebolla y el ajo rehogado, ¿de acuerdo?
Sí.
Vertemos este líquido, ¿eh?, procurando que más o menos nos quede sobre 2 dedos sobre la superficie que nos marca los elementos sólidos que están en la cazuela.
Bien.
Es una orientación más o menos, pues, y así no lo vais a evitar que sea muy caldoso o poco caldoso. Dejamos que arranque a hervir, obviamente. A los 5 minutos de ebullición incorporamos los guisantes y las judías. ¿Mm? ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Transcurridos 5 minutos más, incorporamos las alcachofas. ¿Mm? En este momento, fijaos que no hemos hablado de sal de un principio. ¿Eh? Hemos hecho sofrito, pero no le hemos puesto sal. Ahora podéis poner una pizca de sal y si queréis le podéis poner un trocito pequeñito de guindilla en el caso que no queráis condimentar con pimienta, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Esto se sigue hirviendo, por supuesto, y cuando le hemos incorporado la cachofa y hemos probado de sal, dejamos unos 3 o 4 minutos, más bien yo diría que 5, entre 5 nos irá perfectamente. Y es el momento que me incorporáis el huevo troceado, cocido, junto con los trozos de merluza, las supremas de merluza, las cuales habremos sazonado con sal, pimienta y un poco de zumo de limón.
Ok.
¿De acuerdo?
Uh-huh.
Es importante, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Al incorporar estas supremas de merluza directamente repartidas dentro de la cazuela, hay profesionales que la pasan por harina ligeramente para dar cuerpo a la salsa. Otros esperan, ponen una patata más del principio y dejan cocer un poco más y hacen que la patata se deshaga y que esta patata que se haya deshecho en la cocción sirva también para dar cuerpo al caldo.
Bien.
¿De acuerdo?
Uh-huh.
Este pescado que hemos incorporado, evidentemente, entre 3 y 4 minutos, no más, no necesitamos que haga una ebullición prolongada, porque se nos va a encoger el pescado y se nos va a endurecer. Es importantísimo, si es un pescado fresco, obviamente, que con esos 3 minutos de cocción, más o menos, llegue el calor en el núcleo y nos quede jugoso. Por supuesto, esto hacerlo con la cazuela tapada.
Bien.
Importante. Y evidentemente, bueno, es un auténtico manjar, porque podéis comer con cuchara, ¿eh?, o podéis comer con el tenedor y el cuchillo habitual. Pero bueno, ¿por qué digo con cuchara? Porque a veces lo que hace muchísima gente es que estas supremas de merluza, en lugar de poner las cuatro supremas de merluza, corta cada suprema en 8 trozos, en trozos más o menos regulares, uh-huh. y en el fondo lo que estás haciendo es una cazuela de pescado, más o menos como si fuese una especie de potaje, no sé si me explico bien.
Sí.
Es decir, están todas las verduras troceadas, de una forma, de una cocción ordenada, al final hemos puesto pescado, este pescado con esos 3 o 4 minutos le da el sabor a la cazuela y es un manjar delicioso.
¡Qué rico!
Vamos, para como plato único.
Muy bien. Uh-huh. Y también supongo que necesitaremos un poquito de pan para untar la salsa, ¿no?
Se supone que sí, se supone que sí. Yo creo que necesitaremos un poco, no, un poco mucho pan para untar.
Bueno, ay, el pan mallorquín, qué rico, el de tu tierra. Bueno, hacemos...
Dime. Espero que la pongáis en práctica, uh-huh. y que nos contéis, evidentemente, cuál ha sido el resultado de esta cazuela de pescado, evidentemente, mediterránea, por decir algún nombre más amplio.
Muy bien.
Y ahora, si os parece bien, podemos pasar al siguiente plato, que es un postre, evidentemente, uh-huh. que alguna vez creo que ya el año pasado hablamos de este postre, pero que lo vamos a repetir y además os voy a dar una alternativa partiendo de esta receta.
Vale, pues hacemos otra pausa chiquitita y volvemos. Venga. ¿De qué postre estamos hablando?
Vamos a ver, lo que decía al principio del programa, defendemos los productos de temporada. ¿Y cuál es la fruta ahora más emblemática, aparte de los fresones que tenemos del sur de la península ibérica? Obviamente, las naranjas. Uh-huh. Es una verdadera joya saborear esta fruta porque está en su plenitud de madurez. A consecuencia de esto, tomamos unos zumos naturales con un dulzor que casi no tiene ni acidez, a pesar que sabemos que los cítricos tienen mucha acidez. Es una maravilla. Vamos a ver, claro, ¿y el plato? ¿Cuál es el plato? Porque parece que empiezo con la naranja dándole protagonista, que la tiene, pero es un flan de naranja.
Muy
¿Cómo
bien.
Podemos hacer un flan de naranja? Pues muy sencillo. Mucha gente dice, ¿y es compatible el ácido de cítrico hervirlo con los lácteos para que no se corten? Evidentemente se suelen cortar, pero de la forma que os voy a decir, no se va a cortar nada.
Uy, qué bien.
Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver una cantidad pequeña, para que más o menos tengáis intención de probar en vuestra casa. Partimos de medio litro de leche. ¿Mm? Luego, aparte de este medio litro de leche, 2 naranjas. Tipo Nabel. ¿Mm? ¿De acuerdo? 175 gramos de azúcar. Podría ser 150, como podría ser 200. Menos no. Yo recomiendo unos 175 gramos. Quizá mucha gente va a encontrar que es mucho huevo. Yo, para esta cantidad, pensad que ya veréis, cuando intentemos explicar cómo vamos a realizar el flan, necesitaremos 6 huevos. ¿Mm? Importante. Y después una ramita de canela. Tenemos ahí, por lo tanto, los 5 ingredientes que constituyen esta receta del flan de naranja. ¿Cómo lo podemos preparar? Lo primero de todo, sin contar con las cantidades que acabamos de citar, vamos a necesitar unas flaneras que pueden ser colectivas, una flanera grande, familiar, o puede ser pues 6 o 8 flanes pequeñitos individuales. Uh-huh. A partir de aquí vosotros escogéis lo que tengáis a mano, lo que estáis acostumbrados. Y antes de todo, tenemos que poner un poco de azúcar, no de estos 175 gramos, que esto es para el flan, pero es esta cantidad de azúcar que estoy citando es aparte, hay que hacer un caramelo.
Bien.
Esto es fundamental. Y este caramelo tiene que ir en el fondo de la flanera. ¿De acuerdo? Importante. Ya queremos las flaneras o la flanera con el caramelo y vamos a proceder cómo tenemos que hacer el flan. Por supuesto, en primer lugar, ¿qué hacemos? Cogemos las 2 naranjas, las pelamos, por supuesto, y esta piel de estas 2 naranjas la guardamos aparte y con las 2 naranjas peladas sacamos el zumo de 2 naranjas.
Uh-huh, bien.
Y lo pasáis por un colador. ¿Mm? Este es un trabajo de preámbulo que hay que hacer.
Vale.
Las 2 naranjas peladas, la piel, por supuesto, que hemos obtenido de pelar las 2 naranjas, la guardamos y las 2 naranjas, una vez peladas, sacamos el zumo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el flan en sí. Cogemos una cazuela y colocamos el medio litro de leche, junto con las dos peladuras de las dos naranjas, uh-huh, el azúcar y la ramita de canela, a hervir.
Bien.
¿Eh? Aparte, cogemos un bol de cristal o un cuenco, en donde abrimos los 6 huevos, incorporamos el zumo de las dos naranjas y con un batidor mezclamos y batimos de una forma homogénea. ¿Veis? Hasta aquí creo que está claro, ¿verdad? Transcurrido este tiempo, es posible que evidentemente la leche pues ya habrá hervido, enseguida que hierva, retiramos la cazuela de la leche hervida del fuego y vertemos directamente, pero importante, la leche a los huevos con el zumo, no el zumo con los huevos a la leche. Ahí está el gran dilema, que a veces se nos cuaja.
Uh-huh.
Es decir, pasamos de una temperatura de 100 grados a una temperatura ambiente. Consecuentemente, cuando vayamos a mezclar, por supuesto, va a subir el grado, pero siempre subirá por debajo de los 60 grados, que es la temperatura que cuando se cuaja el huevo.
Vale.
Es fundamental.
Esto también, perdona, Pinjas, ¿nos sirve para las natillas, por ejemplo?
Por supuesto, uh-huh, por supuesto. Pero en las natillas hay que cuajarlas en el fuego, que es
sí,
diferente.
Sí, ya.
Uh-huh. Obviamente, hacemos esta mezcla, es decir, hemos batido los huevos con el zumo de naranja y hemos vertido la leche que ha hervido con la canela y la piel de naranja y el azúcar. ¿Sí? Y luego todo este conjunto, una vez mezclado, lo colamos y lo vamos a ver, lo incorporamos o lo añadimos o lo agregamos, por supuesto, en la flanera familiar o en los flanes pequeños.
Bien.
Esto, por supuesto, se somete a una cocción en un horno al baño María, a una temperatura, ponete el horno bajo, no alto, entre 140 y 160. Y esto veréis que habrá un momento, a los 40, 50 minutos, depende si es la flanera grande o si es una flanera pequeña individual, veréis que ha quedado cuajado, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacemos? Apagáis el fuego del horno y sacamos, o lo dejáis hasta que se enfríe totalmente. Y una vez frío es cuando tenéis que sacarlo del baño María.
Bien.
No sacarlo en caliente,
okay,
importante. Y una vez que temperatura ambiente, lo guardáis para papel film y en la nevera. Os decía que os daría una alternativa. Este cuajo, este conjunto de azúcar, huevos, por supuesto, la piel de naranja, el azúcar y el zumo, este líquido, antes de meterlo en flanera, se podría convertir en un pudding de naranja fantástico.
Mm.
Es decir, nos ha quedado jalot, nos ha quedado algún bizcochito, nos ha quedado un poco de pan blanco, pues durito. Pues estos cuscos de pan o esta jalot, o estas jalots que nos han quedado, o cualquier tipo de bollería que tengamos en casa, obviamente fragmentado en trozos pequeños, colocado en el molde de la flanera familiar o en un molde de pudding, y escaldáis con este líquido que hemos hecho el flan. Y entonces vais a hacer un flan de naranja espectacular.
¡Qué rico! Perdón, también.
Un pudding de naranja. Uh-huh. Es una alternativa para que aprovechemos, por supuesto, otro tipo de restos de alimentos que nos han quedado en casa y tengamos una variación de este flan de naranja.
Uh-huh.
Que además se puede extender a otros cítricos. Podemos reemplazar la naranja por mandarinas, por clementinas, por limón, ¿eh? Lo que pasa, si hacemos un flan de limón con estas particularidades, habría que incorporar como mínimo 50 gramos más de azúcar.
Muy bien.
Si no, nos quedaría muy ácido.
Muy,
¿okay?,
bien.
Incluso se puede hacer de pomelo. Se puede hacer de cualquier cítrico que tengáis a mano, y evidentemente, y dais un toque pues diferente a los habituales flanes que podamos hacer caseros, obviamente.
Oye, si echáramos un vistazo ahora a tu huerto, ¿de qué podríamos hacer el flan?
Pues pomelos, etrots,
wow,
limones, naranjas, clementinas.
¡Qué envidia! Bueno, pues voy a cortar la comunicación porque me has caído muy mal, me has dado mucha envidia.
Vale.
Y vamos a suspender esta conversación ya.
Bueno, pues, abuatov, y esperemos que te paséis una buena, muy buena semana.
Eso, abuatov, y muchísimas gracias como siempre. Hasta pronto.
Hasta la próxima.